COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Ya ha llegado el lunes, 14 de mayo. Mira, y además es para sonreír, porque lo meteorológico nos da un respirín. Y después de un fin de semana que más parecía de otoño-invierno que de primavera-verano, parece que se abren algunos claros en el horizonte y podemos ver algo de cielo azul, que parece que... Mira, hoy vamos a hablar con alguien que nos va a contar por qué el cielo es azul, o por lo menos que va a intentar responder a esa pregunta. Bueno, pues es lunes, arrancamos semana, nos vamos a plantar, así como quien dice, en la mitad de este quinto mes del año. Y mira, vamos a empezar sacando pecho hoy, que para una vez que podemos sacar pecho, pues hay que hacerlo. Se entregan esta tarde-noche en Bilbao, en el Museo Guggenheim, los premios Cadena 100 Euskadi. Unos premios a los números 1 de 2018 en el apartado musical, galardones que van a recibir Luz Casal, Rosana Pablo López y el grupo donostiarra La Oreja de Van Gogh, que estarán esta tarde-noche en el Guggenheim, en una gala en la que también van a recibir galardones el presentador Félix Linares, toda una voz en el mundo de la cultura aquí en la información. También se reconoce a la película Andía, que este año se ha llevado 10 premios Goya, y al periodista Iñaki López, que desde hace un par de temporadas triunfa presentando ese programa nocturno los sábados por la noche en La Sexta. Pero también se va a premiar, y yo creo que el galardón más emotivo puede ser este, el esfuerzo solidario que realizan las familias que participan en el programa de acogimiento familiar de la Diputación Foral de Vizcaya. Familias que acogen a chavales en dificultades, más o menos pequeños, y que los tratan como no podía ser de otra manera, como si fueran sus propios hijos. Un programa puesto en marcha hace un tiempo ya por la Diputación Foral de Vizcaya y que ha tenido una muy buena acogida en la sociedad vizcaína. Bueno, pues va a ser una noche seguramente muy especial, emotiva, bonita, divertida. Habrá actuaciones en directo, las de Pablo López y Rosana, y seguro que alguna que otra sorpresa. Todo ello en un día en el que, fíjate, el sol puede que también acompañe en el inicio de la gala. Bueno, solo pedir a los invitados que asistan a la misma que tengan cuidado a la hora de entrar al museo, no pisar hormigas, arañas, mosquitos o cualquier otro tipo de insecto, ya que los de la Federación Española de Protección Animal tienen bajo la lupa a la institución museística debido a esa exposición Arte China después de 1989, que según ellos es una muestra más de maltrato animal. O sea que mucho cuidado al entrar, no pisemos ningún insectillo que ande por la acera. Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues más allá de esta gala bonita, de esta tarde-noche en el Museo Guggenheim.
Pues sí, es una fiesta y, sí. Y hay que celebrarlo, claro, y dar las gracias a los oyentes que han mostrado interés en acudir a esa gala cena, que claro, no es abierta para todo el mundo,
si no sería,
pero
esto...
bueno, sí que a algunos sí que se les ha premiado.
Ha habido un sorteo de invitaciones y algún oyente de Cadena 100, ahí está.
Y bueno, pues eso, que muchas gracias. El día hoy la verdad es que ha empezado mal, ha empezado con lluvia, con este tiempo que tenemos tan
pues que llovía
otoñal,
de la mañana,
y ha empezado con bastantes problemas en la carretera, y mira, al final desgraciadamente una persona ha fallecido en Donosti, en la variante, en la Guipúzcoa 20, es una salida de calzada y vuelco de un vehículo entre Intxaurrondo y el túnel de Polloe. El vehículo ha impactado contra una farola cuando circulaba en sentido Bilbao y los dos ocupantes han quedado atrapados en el interior. Y bueno, pues no se ha podido hacer nada más que certificar el fallecimiento de una de las personas. La otra ha sido trasladada al hospital Donostia. Así que hemos empezado. Además, ha habido tres vuelcos esta mañana en Guipúzcoa, en las carreteras. Bueno, ahora, como dices, parece que mejora un poquito, aunque en Guipúzcoa tardará un poco más en mejorar, pero bueno, que aquí estamos con este
otoño. Este tipo de otoño-invierno.
Eso es. Luego, bueno, recordar en Bilbao, en Vizcaya, que desde hoy, mira, esto seguro que lo agradecen muchas personas, la línea que une Bilbao con el aeropuerto incrementa la frecuencia. Ahora va a salir cada 15 minutos durante todo el año. Y bueno, pues es una línea que tiene bastante aceptación porque es muy cómodo ir en el autobús hasta el aeropuerto.
Y más con los problemas de aparcamiento que hay últimamente.
Y no dejar ahí el coche tantos días. Y bueno, pues la verdad es que viene bien esa que ahora sea cada 15 minutos. Y luego estamos pendientes de la reunión que mantienen. Ahora a las 12 empezaba la mesa sectorial de funcionarios docentes, o sea, del Gobierno Vasco con los sindicatos que representan a los profesores de la enseñanza pública, porque, bueno, a ver si llegan ya a un acuerdo definitivo y se acaba con ese conflicto que ha ido afectando a diferentes sectores de la educación pública. Y bueno, yo creo, es solo una opinión, que hoy sí que va a haber algún avance más, porque desde la última reunión, que fue el 18 de abril, hasta hoy sí que ha habido encuentros entre las partes y parece que sí que podría haber ya acuerdo, pues a cambio de las mejoras que aporta el Gobierno Vasco para estos trabajadores, para los profesores de la enseñanza pública. Los de la concertada también hacen huelga, en este caso, mañana. Y pasado, están también negociando un nuevo convenio y luego tienen también previstas algunas movilizaciones. Así que estamos un poco revueltos en esto de la enseñanza, con los quebraderos de cabeza para los padres. Estos días que hay huelga, que hacen huelga.
Estamos en exámenes.
Porque tienen que, a ver, ¿no? ¿Dónde dejan
a los niños
durante estos días? Y luego, bueno, yo creo que hoy noticia importante va a ser la que trae a San Sebastián el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, porque vamos a conocer hoy cómo va a ser la estación del tren de alta velocidad en Donosti. Uh-huh. Bueno, ya sabemos que está integrada en la actual estación del norte, en todo el entorno de Tabacalera, uh-huh, y la estación de autobuses y tal, precisamente para eso, para impulsar la intermodalidad, ¿no? Que sea, puedas coger el tren, a la vez el autobús y sea más fácil la comunicación. Y bueno, del concurso que había, pues hoy vamos a saber cuál es finalmente
la
el proyecto
bueno,
que va a ganar. O sea, que yo creo que es una de las noticias
que... Y que nosotros lo veamos, que nosotros lo veamos.
Que sí, hombre, que lo veremos.
A ver.
Lo veremos.
A ver si es verdad. Si es verdad.
Primero veremos la estación y luego ya veremos
si llega el tren.
Luego veremos a ver si pasa el tren, ¿no? ¿Cómo era? Me quedaré en la estación esperando a ver pasar el tren. Bueno, yo espero que sí. Tengo esa esperanza. Luego estamos también hoy en el primer día laborable para la nueva concesionaria de ambulancias en Vizcaya. Bueno, la verdad es que hay una auténtica guerra entre las ambulancias a cuenta de esa concesión del Gobierno Vasco. El sábado aparecieron, la Vallisoletana Ambu Ibérica, es la empresa a la que se le ha dado el servicio después de 20 años en que estaba la anterior, Ambulancias Vizcaya, y entre las dos, pues ahí se ha generado un conflicto, que el sábado aparecieron 35 vehículos de esta empresa a la que se le ha concedido en un polígono industrial de Arrigorriaga quemados. Estaban en un pabellón donde, bueno, había 180, o sea que podía haber sido peor,
sí,
incluso.
Señor.
Y fíjate que el jueves ya hubo un ataque, pero en sentido inverso. Fueron las ambulancias de la otra empresa, de Ambulancias Vizcaya, las que amanecieron con, 90 ambulancias con las ruedas pinchadas en la base que tiene en Zorroza. Así que, bueno, la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. De momento, hoy, como digo, bueno, pues es la prueba de fuego, digamos, es el primer día laborable para Ambu Ibérica. Que fíjate tú,
sí,
el lío
que
llevan con esto hace tiempo además. Y luego, bueno, pues que ha ido muy bien esto del rugby en Bilbao, que todas las instituciones están muy contentas, no tanto por el descenso del Bilbao Basket, que también es noticia muy destacada esta jornada, y bueno, que el día transcurre, entre otras cosas, con la presentación del nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Urduliz, que se abrirá el 4 de junio, ya nos lo han confirmado.
Bueno,
así que bueno, todo eso.
Pues son las cositas que están pasando y que te vamos a ir contando si es menester. Que tengas buena mañana, Elo.
Agur.
Ter.
En el tiempo del deporte estamos ya en este lunes 14 de mayo, después de un fin de semana con mucho deporte y con una noticia, no por sorpresiva, destacada en esta ocasión en lo malo. Roberto Arrillaga, buenos días.
Hola, ¿cuál es la sorpresa?
Desde el desconocimiento deportivo que sabes que tengo,
vale.
Desaparición del Bilbao Basket.
Pero, a ver, que corres demasiado.
Espera, ¿así? ¿No ha desaparecido del todo?
No. Vale, que sorpresa no ha sido tanta, porque ya se le veía al hombre, pues eso, ¿no? Haciendo honor a su color, ¿no? Ya se le iba viendo el negro, ¿no? El luto. Pero es bien cierto que se dio todo lo malo esa jornada, porque ganó además Juventud, ganó Zaragoza a domicilio, o sea, unas cosas tremendas, y tuvieron el partido en su mano, y al final otro triple, ¿no?, de Baskonia, pues los dejó con ese 78-74 final, que sí les condena ya matemáticamente, clasificatoriamente, a Le Oro. Ahora bien, que vaya a bajar, vamos a ver qué pasa, porque puede ocurrir que pueda ascender un equipo como el Prat, que no tiene canon, por ejemplo, y que no bajen, ¿vale? Porque como no pueden acceder, pues como le pasó al Gipuzkoa Basket en su día, pues ahí se quedan, ¿vale? Entonces,
¿todavía hay alguna esperanza?
Sí, la hay, porque ya te digo, está el Prat ahí para intentar el ascenso, y cuando, si puede ganar la liga y no ascender, pues entonces el penúltimo, porque el último es el Betis, pues podría quedarse en ACB. Y dos, y si baja Le Oro, veremos si desaparece, que esa es otra. Quizá pueda haber una moratoria de un año al proyecto, o realizar algún tipo de acción para poder sobrevivir, ¿no?, en Le Oro. Bueno, no lo sé, pero vamos, de momento lo que se ha situado es en puestos de descenso y no va a poder salir ahí cuando acabe la temporada. Luego, que descienda o no, vamos a ver qué pasa. Ya. Vale, esto son cosas de la Liga ACB, que a veces es el torneo de la galleta, de verdad. Pero bueno, es que verá, es que es así. O sea, si desciendes, desciendes. Y si no,
ya si no, sabes, ¿no? Pero bueno.
Y si no, no. Pero bueno, hay gente que ha descendido y se ha quedado. Estudiantes, tal, o sea, bueno. Sí. Cosas de la Liga ACB.
Bueno, ¿qué más tenemos en el deporte entonces?
Pues tenemos el derbi, por ejemplo, que ganó el Deportivo Alavés 3-1. Un Athletic que estuvo media, o sea, lo que es media parte, bueno, hasta el gol que Kepa, mira que siempre cantábamos, ¿no?, que para donde Kepa, pues sí, qué cagadón, ¿no?, podemos decir, de Kepa, le pegó intentó salir el balón, le dio a Guidetti, fue el 1-0 para Alavés, y ahí el Athletic ya se cayó completamente, y fue uno más de presente en esa fiesta que se montó en el último partido, con Manteo Abelardo, con los jugadores que ascendían con el Deportivo Alavés hace 20 años, pues eso, acudiendo hasta el fondo de animación. Allí luego fueron también, al término del partido, todos los jugadores del Deportivo Alavés a agradecer el apoyo de la afición, una temporada que ha sido pues casi casi milagrosa, por aquello de cómo empezó y cómo ha acabado, que está a punto de tener 50 puntos el Deportivo Alavés y gana la última jornada frente al Sevilla. Tremendo. El Atleti, pues bueno, reflejo de lo que ha sido la temporada, ¿no? Sí. Que al final, esto yo lo voy a decir con la boca pequeña porque no le gusta mucho a Peña, pero va a ser el último equipo vasco en la tabla clasificatoria. Ahora luego Peña verás como dice que entre los derbis ya no quedará tan abajo. Pero esa es otra historia. La Real también tuvo una jornada histórica, y una jornada, vamos a decir, emocionante, ¿no? Con esa despedida de sus jugadores, ¿no? Bueno, pues todo el mundo con la lagrimilla fuera, encima ganan, bueno, pues ¿qué más quieren?
¿Qué más, ¿no?, se podía pedir?
¿Qué más se puede pedir, no? En efecto, ¿no? Pues una jornada muy, muy emocionante, y bueno, luego al día siguiente, si ahí fueron 19.000 y pico los que vieron la despedida de Prieto, fíjate, a las chicas en el derbi y Real Sociedad Atleti fueron 21.500 personas a verlo, ¿no? O sea que, bueno, ya no sé si es porque, como dice Mauri, eran tantas invitaciones o no, pero allí fueron.
No sé,
por invitación no te obliga a ir, ¿eh?
Más entrada que algún partido de la Real, ¿eh?
O sea, sí. Bueno, fíjate, esa despedida de Prieto tuvo menos jugadores, que, o sea, menos jugadores, ¿no? menos espectadores. Menos público, ¿no? Pero bueno, estamos todos pendientes de la fase de ascenso, ya sabes, ahora cuando cuando acaba la primera, nos vamos a las fases de ascenso de segunda, B a segunda y de tercera a segunda B, que esta tarde conoceremos los sorteos, ¿no? Para saber cuándo y cómo juegan los nuestros. Y el Eibar, pues bueno, también ganó a Las Palmas, o sea que el Eibar sigue también con un final de temporada que no baja el nivel. También Las Palmas está ya desahuciada, ¿no? Y lo peor fue que, bueno, pues tiene un esguince de rodilla Pape Diop, que tiene una rotura parcial del ligamento lateral interno, y bueno, pues como es parcial, a ver si en 3, 6, 8 semanas, que ya es vacaciones evidentemente, pues se recupera cuanto antes. Los demás, ya te digo, hoy yo creo que todos estamos de descanso, y afrontaremos la última jornada, que hace mucho tiempo, Santi, mucho tiempo, que no hay una última jornada que no se juega nada.
Nada de nada, ¿no?
Nada, nada más que un puesto, o el proyecto personal, ¿eh? Lo demás no se juega nada, ya está el campeón, ya están los que descienden, ya están los que están en Europa.
Vamos, que nos la podíamos ahorrar.
Pues casi, pero hay que jugarla. Rugby, termino. Balance satisfactorio, ¿eh? Por las finales, por el buen ambiente, por ausencia de incidentes, que esto es normal en el rugby, por mucho que parezca así que es un que es un deporte, nada, todo sí. Perfecto, y todo fue muy bien, y supongo que dejarían mucha pasta a todos los que fueron, porque...
Bueno, pues
porque...
dicen que menos de lo que se esperaba, ¿eh? Pero bueno, bien.
También porque se pasaron a veces
puede ser,
¿vale? Y ya hay final manomanista, después de dos grandiosas semifinales este fin de semana, y se van a enfrentar el domingo 27 en Bilbao, claro, no cabe en otro sitio, que Mirivilla, pues Aymar Altuna, esa final inédita, dos magos en acción, me dice.
Bueno,
pues
dos
magos en acción.
A la 1:30, en cualquier caso, tenemos más ratito para charlar de todo
eso.
Esto.
Es.
Hasta luego, Robert.
Hasta luego, adiós.
¿Y en lo meteorológico qué? Bueno, pues que la cosa se ha ido tranquilizando en estas últimas horas. Y ese panorama tan gris oscuro que teníamos prácticamente para todo este comienzo de semana va a dejarnos algún clarito, ¿eh? Algunos ya han llegado, ya estamos disfrutando de algunos claros en el interior de la comunidad y también en el sur de Vizcaya y de Guipúzcoa. En Guipúzcoa todavía, en la cornisa cantábrica y en la esquinita, puede que llueva algo, pero van a ir desapareciendo estas lluvias, ¿eh? Porque por la tarde prácticamente lo que van a predominar son los claros, los grandes claros, en algunos puntos más grandes que en otros. Mañana la situación va a ser muy parecida a la de hoy, con algo menos de lluvia, ¿eh? O sea que no está mal, ¿eh? Mañana los cielos van a amanecer con muchas nubes, con algo de lluvia en Guipúzcoa, en la zona del Bidasoa, con algún chubasco muy aislado en algún otro punto, sin mayor importancia, y de ahí en adelante a disfrutar de grandes claros, que serán más grandes en el interior y en el sur de la comunidad. Y además mañana hay que tener en cuenta un dato que se va a agradecer, que las temperaturas van a subir, no mucho, pero lo suficiente como para que parezca que estamos en mayo y no en febrero.
Herrera en COPE. COPE Euskadi. Estar informado.
Hace 39 minutos esta música, esta sintonía, ya sabes que es la que abre nuestra ventana al pasado, nuestro ratito de memoria y recuerdo a las víctimas de tantos años de terrorismo. Un repaso que hacemos con la ayuda de COVITE, hoy con su presidenta Consuelo Ordóñez. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Santi.
Bueno, vamos a recordar, Consuelo, en este ratito que tenemos para hacer memoria, ¿qué sucedía tal día como hoy? Vamos a poner nombre y apellidos a las víctimas de un 14 de mayo, Consuelo.
Pues mira, un 14 de mayo de 1975, ETA asesinó al teniente de la Guardia Civil, Domingo Sánchez Muñoz, cuando estaba registrando un piso franco de la banda terrorista en Guernica. La Guardia Civil trataba de localizar a miembros de la banda terrorista en un piso franco situado en la calle Señorío de Vizcaya. Los etarras estaban precisamente buscados, eran presuntamente los autores del asesinato del agente Andrés Segovia Peralta, ocurrido 8 días antes. Domingo Sánchez Muñoz tenía 48 años cuando fue asesinado por ETA y nació en Sobradillo, Salamanca. Estaba casado y tenía 4 hijos. Luego, también un tal día como hoy, pero de 1981, los guardias civiles José Olivia de la Cruz y Manuel Sánchez Barallo resultaron también asesinados en La Mola. El vehículo en el que viajaban fue alcanzado a lleno por la explosión de un potente artefacto, compuesto por 10 kilos de goma 2 y abundante metralla, que había sido colocado a un lado de la carretera por la que iban a pasar. José Olaya de la Flor era de Cáceres, tenía 28 años, estaba casado y tenía una hija. Y Manuel Sánchez Barallo era de Huelva, tenía 26 años, estaba casado pero no tenía hijos. Estos dos crímenes están sin resolver, no había pagado por ellos. Luego, 14 de mayo también, pero de 1982, asesinó en Eibar al taxista Antonio Ugún Aguirre. Fue encontrado muerto a las 8:05 de la mañana en un pequeño camino que tuvo la autopista de Vino Beovia, a la altura del kilómetro 32, en las emociones también de Eibar. El cadáver apareció cubierto con un papel de grandes dimensiones, estaba boca abajo, entre unos matorrales y presentaba 5 impactos de bala. Antonio Huegún era natural de un caserío del municipio rural de Haya, en Guipúzcoa, aunque vivía en la zona. Tenía 43 años, estaba casado y tenía 2 hijos. También un día tal día como hoy, pero de 1984, ETA atentó en Fuenterrabía contra una lancha de vigilancia portuaria de la Armada Española. Colocó una bomba que provocó su hundimiento y la muerte del cabo Juan Flores Villar. El cabo Flores murió ahogado en el interior de la embarcación, atrapado en su camarote. Su compañero Antonio Martínez consiguió salvarse. Juan Flores era un chaval jovencísimo, tenía 20 años, cuando fue asesinado por ETA. En realidad estaba haciendo el servicio militar y nada, era mecánico, en realidad, y natural de Barcelona. Pero bueno, este crimen también sigue también impune. Tampoco nadie ha pagado por él. Luego ya un 14 de mayo, ya de 2008, pues esto lo recordaréis más fácilmente porque pues fue, como quien dice ayer, ETA asesinó al Guardia Civil Juan Manuel Piñuel Villalón en Legutiano. ETA pretendía una masacre contra la casa cuartel, ¿no? En ese momento Juan Manuel estaba ocupando el puesto de vigilancia y bueno, pues cuando habíamos colocado una furgoneta llena de explosivos, ¿no? Y estalló, causándole la muerte en el acto. Juan Manuel tenía 41 años, llevaba destinado al País Vasco, pues muy poco, hacía poco más de un mes. Y estaba casado, tenía un hijo de 6 años y eso. Quería acumular en realidad pues 3 años de tiempo en el País Vasco para luego poder ser trasladado con carácter preferente pues a la comandancia de Málaga. Oh, era él. Bueno. Ya sabéis que el día después de que ETA se disolviese, cuando le han dejado disolverse y de la forma que ha tenido, pues ese día, ya sabéis cómo ha aparecido el País Vasco y Navarra, lleno de pintas, de pancartas en favor de ETA y agradeciendo a ETA, pues eso, su existencia, ¿no? Y una especialmente dolorosa fue la que colocaron en el lugar exacto donde fue asesinado Juan Manuel.
Bueno, pues por eso es necesario acordarse de las víctimas, hacer memoria y no dejarlas en el olvido, cosa que queremos hacer esta temporada en este ratito de radio. Consuelo Dóñez, presidenta de COVITE, gracias por este repaso a la historia.
Nada, gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada vez que me levanto a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado.
Bueno, en 6 minutos vamos a llegar a la 1:10 y me dirás, ¿y qué? Bueno, pues eso, en 6 a la 1:10 y en 16 a la 1 en punto. Estamos al lunes 14 de mayo, quiere salir el sol pero no lo hace. Te estamos también acercando mucha actualidad a través de Twitter en @copeeuskadi, nos puedes seguir. Y tengo una pregunta para nuestra buena amiga, la doctora Margarita Esteban. Buenos días.
Buenos días, Santi. ¿Qué tal?
Un aquí te pillo, aquí te mato, Margarita.
Venga.
Porque me dicen, oye, ¿hay posibilidad o hay verrugas buenas y verrugas malas?
No. Hay verrugas que pueden malignizar. Las verrugas son lesiones benignas. Las verrugas son verrugas, como se suele decir, vulgares, ¿no? Y son lesiones benignas. De hecho, muchas veces hay bastante controversia entre los mismos, entre nosotros mismos los médicos, porque no se sabe muy bien el origen. Se dice que es un virus, se dice que son genéticas, se dice muchas cosas, pero en realidad no sabemos. En principio son todas benignas. Otra cosa es que a esa verruga pues la machaquemos con el sol, o la toquemos, o la rasquemos, hagamos que sangre, y entonces empieza a cambiar. Entonces es, digamos que ha malignizado, ¿no?
O sea que en principio, más pequeñas o más grandes, pero malas, malas, lo que son malas, no son.
No son malas. Lo que pasa es que, bueno, pues si vemos alguna que de repente, pues eso, que empieza a picar, que empieza a hacerse más grande o que empieza a molestar, entonces es cuando hay que ir a consultar.
Para quitarla, lo mejor es ir a un especialista, ¿no, Margarita? Porque hoy es cada cosa, que si la estrangulo con un hilo...
Ah, bueno, claro. Bueno, yo tengo aquí, además, me hace gracia porque muchas veces ya te vienen después de haber intentado estrangular a la verruga, de haber... Es como cuando antes la gente iba al dentista, se agarraba una muela y cerraba una puerta, ¿no?
Sí.
Igual, entonces, que si yo tenía aquí todas las, esto, con un ajo, con tal... Hombre, es mucho más fácil, que duda cabe, coger, ir a un sitio donde sepan, donde pues tengan, sí. Pues yo tengo un láser, frío, o tengo un bisturí, me da igual, y quitarla, porque incluso hay veces que la gente se las infecta.
Fíjate, y eso ya es...
Unas averías, claro, que no puede ser.
Vale. Oye, otra leyenda urbana sobre las verrugas.
Sí.
Dicen que si te la tocas, te da sangre, esa sangre, como está contaminada, hace que salgan más verrugas.
Que va, que va. Y no, pero esto es como el mundo, vamos a decir, la historia de las verrugas es un poco, no sabemos el origen, pues entonces, a mí me han contado pues eso, ¿no? Pues que si sale la sangre y corre por la piel, pues ahí va a haber un reguero de verrugas. Eso no es así, o sea, no tiene ningún fundamento científico de ningún tipo. Me han hablado a mí incluso de las verrugas hembras y machos, atención, que si te quitan una verruga hembra, luego te salen no sé cuántas. Leyenda urbana, eso nada, no tiene ningún esto científico de nada.
Me estabas poniendo nervioso.
No, las verrugas, si te molestan, si te pican o si no te gustan, las coges, las cortas y ya está.
Vale. Oye, ¿y qué es? Depende del tamaño, de la zona, porque claro, ahí hay varias técnicas, si con láser, como decías tú, si con frío, eso el especialista, como siempre, es el que te mejor aplicará una u otra cosa, ¿no?
Eso siempre va a depender un poquito de lo grandes que son. Hay algunas que son tan grandes que tienes que coger un bisturí y dar un punto,
y
¿no?
Abrir.
Pero cada vez son menos esas, porque con los láseres, lo que tienen de bueno los láseres es que tú controlas la profundidad de lo que estás quemando, ¿no? Con lo cual, tú dices, bueno, pues yo quiero llegar, solo quiero quemar la verruga y la epidermis. Y eso te hace que no tengas que dar ninguna verruga, porque la piel se, vamos a decir, te vuelve a crecer nueva, ¿no? Entonces, hoy en día ya, hombre, si vas, además luego depende de la especialidad, ¿no? Porque si vas a quitarte la verruga donde un cirujano, vamos a decir general, ese te la va a quitar y te va a poner un punto.
Claro.
Si vas a donde un estético, pues te va a poner más, pues va a intentar no quemarte la dermis, darte con un láser,
sí, depende un poquito más de cuidado.
Luego además de las armas que tiene cada uno en su consulta, claro.
Bueno, pues las verrugas, el apasionante mundo lleno de leyendas de las verrugas que nos ha ayudado a conocer un poquito más hoy la doctora Margarita Esteban. Margarita, que tengas buena semana.
Igualmente,
un
Santi.
Un abrazo.
Agur.
COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Bueno, hemos llegado ya a la 1 menos 10, es lunes 14 de mayo y tengo la suerte de tener sentado aquí a mi vera a alguien que la lista Forbes lo ha incluido entre las 100 personas más creativas del universo mundial. Pero más que eso, yo creo, o por lo menos yo si fuera él, me haría más ilusión que mis alumnos me hubieran nominado al premio de mejor profesor. Es algo así como los Oscars de los profesores, el Global Teacher Prize. David Calle, buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
¿Me equivoco o esto segundo me da a mí que conociéndote poco te llena más de...?
Seguro, seguro, porque ya no solo que me nominaran, sino los mensajes de cariño y de aliento que recibí en el proceso hasta que llegué a Dubái. Esos mensajes de cariño de todos los chavales, de los padres, de profesores. De hecho, grabé un vídeo en YouTube que está ahí, lo podéis ver, se llama Este es mi premio, porque ese fue mi premio. Los mensajes de los chavales, es alucinante.
Oye, no es fácil, ¿no? Porque tal y como están las relaciones hoy en día entre profesores, alumnos, alumnos, padres, tal, que a uno le quieran como te quieren a ti, algo tienes que haber hecho.
Sí, hombre, yo les di mucho cariño a los chavales, también les di mucha caña. Lo que pasa es que yo tengo una ventaja competitiva con sus profesores por la cual me estoy aprovechando. Y es que a mí me pueden parar, me pueden rebobinar. Si no me aguantan durante un rato, me pueden cerrar si quieren en el ordenador. Y yo creo que eso es una ventaja competitiva con sus profes. Que seguro que lo intentan, pero no les prestan muchas veces la misma atención. Sin embargo, los chavales llegan a casa, se ponen en el canal de YouTube y ahí están.
Claro, oye, a ver si me da tiempo. Bueno, David va a presentar hoy en Bilbao a las 8 en el Salón El Carmen un libro graciosísimo, valga la expresión, que se titula ¿Cuánto pesan las nubes? Que te plantea preguntas muy curiosas, luego vamos a hablar de él, pero le estáis oyendo hablar. No, a mí me paran, me quitan, me ponen, me repiten. David tiene un canal de YouTube, Unicos, en el que ayuda a los chavales, bueno, pues en aquellas cuestiones que él domina, muchas relacionadas con las ciencias.
Matemática, con ciencias, física,
matemática,
química.
Física, química. ¿Por qué así?
Porque así que...
O sea, ¿por qué de repente dices, coño, yo tengo que montar un canal de YouTube?
Pues fue fruto de mi propio trabajo. Yo tengo una academia pequeñita de apoyo al estudio y es mi trabajo actual y ayudo a los chavales con los deberes todos los días y con sus exámenes. Y me llegaba todos los días muy frustrado a casa porque no me daba tiempo a explicarles todo lo que necesitaban o habían olvidado cosas que me tocaba repetirles una y otra vez. Y pensé que lo de los vídeos pues estaría genial para que pudieran esos chavales ponerse las pilas en sus casas. Sobre todo cuando por las noches se tienen que estudiar para un examen, ahí no podía ayudarles, etcétera. Pero me daba mucha vergüenza y no me animé. Lo que pasa es que llegó la crisis hace 7 años. Muchos de los alumnos de mi academia tuvieron que borrarse porque sus padres no podían permitirse la academia a los pobres porque se habían quedado en el paro. Cosa que a mí también me pasó cuando tenía 30 años. Y pensando en esos chavales a los que no podía seguir ayudando, que me daba mucha pena, vencí la vergüenza y me puse a grabar vídeos como loco. Pensando que lo iban a ver 20, 30 o 40 chavales de mi pueblecito.
Un millón, ¿no?
Sí, ahora hay más de un millón. Bueno, esos son los suscritos, que se supone que visualizaciones hay millones de chavales que ya han visto los vídeos, y padres, y profes, y ya ves tú, yo alucino y no podía ni imaginarlo cuando empecé, pero encantado de la vida y con una responsabilidad muy grande también. Es que, pues eso, me siento el compañero de viaje de todos estos chavales y no puedo parar de grabar vídeos. Si no grabo vídeos en un mes, me siento culpable.
Oye, pues lo tenéis en YouTube, me están preguntando, David, fíjate tú, vamos, aquí la gente no pierde comba. Oye, ¿para qué alumnos grabas los vídeos?
Bien, secundaria, bachiller y también hay algunos de universidad. Y de hecho, aunque casi todos los vídeos son de bachillerato, la mayoría de las visualizaciones son universitarios o gente adulta. O los padres que quieren aprender cosas para podérselas explicar luego a sus chavales, o gente que se quiere preparar una oposición, una prueba de acceso, y no recuerda nada de matemáticas. Universitarios que entran en primer año y se tienen que poner las pilas con las derivadas o las integrales.
¡Qué mundo tortuoso!
Pero bachillerato, ahora sobre todo bachillerato, que están los chavales ahí a punto de llegar a la selectividad y están todos como locos, y las visitas este mes suben bastante, se nota.
Bueno, pues lo tenéis en YouTube, es fácil encontrarlo. ¿Cuánto pesan las nubes? A mí me ha parecido un libro divertidísimo.
Me alegro mucho que te lo parezca. La idea era esa, la idea era tratar de explicar la ciencia de manera divertida y de inspirar a los chavales y a los que no son tan chavales, incluso a los profes, para que ya no tengan ahí todas las preguntas en el libro, que es imposible darles todas las respuestas, sino que se hagan preguntas y se inspiren para aprender mucho más. Y esa es la idea, tratar de inspirar a los chavales y a los no tan chavales para que se inspiren y se hagan preguntas y tengan curiosidad científica. Ah. Y nada, como soy muy friki, pues está casi todo adornado con cosas de los 80.
Con dibujitos, con...
Películas de cuando yo era pequeño, yo soy de los 70 y en los 80 estaba Star Wars 7 y Regreso al Futuro y todas estas. Y todo lo que, todas esas preguntas que yo siempre me he hecho cuando salía del cine o viendo series como Cosmos, por ejemplo, que no me da tiempo a explicar en los vídeos porque los chavales me dicen, mira, déjate de contarnos cosas frikis y ayúdanos con este ejercicio de matrices, ¿no? Todas esas cosas que yo no les puedo contar se han ido ahí apuntando en una libreta y al final terminan un libro.
Oye, pero ¿te ha costado, claro, porque son 40, algunas son graciosísimas, curiosísimas, claro, pero claro, es que seguro que tenías en vez de 40, 400.000.
Claro, si es que preguntas, yo otra cosa no, pero curioso siempre he sido y hay muchas a las que no he podido incluir en el libro porque no he encontrado la forma sencilla de explicar las cosas. Pero hay muchas que se han quedado en el tintero, a ver si la editorial se anima y grabamos una y hacemos una segunda edición. Pero vamos, estoy encantado porque son muchas de esas preguntas que yo siempre me hice y mucha de la gente que está leyendo el libro está encantada porque dice, mira, por fin me he enterado de cómo era esto.
Oye, de todas las que incluyes en este, la que titula el libro es ¿Cuánto pesan las nubes? Pero hay una, por ejemplo, también que exactamente no sé si es ¿por qué el cielo es azul o es el cielo azul? Algo así, ¿verdad?
Sí, como el cielo de hoy, que hace un día fantástico.
A ratitos. ¿Cuál es la que más te ha gustado desvelar o la que más tenías ganas o la que los chavales a través de los vídeos te han preguntado más?
Hay dos. Una es ¿por qué no se puede viajar en el tiempo al pasado, por ejemplo? Pero sí al futuro, según la física teórica, sí se puede viajar al futuro, pero no al pasado. Cosa que cuando yo lo descubrí me desmontó todos los argumentos de Terminator, Regreso al Futuro, etcétera. Estaba muy frustrado, pero esa me encantó porque tiene que ver con la física relativista y a mí Einstein me parece un genio. Y aunque no controlo mucho de física, me gusta siempre estudiar eso. Y el capítulo que más me gustó investigar fue el de las mujeres científicas. Todas esas historias de mujeres que han tenido mucha relevancia en la ciencia, pero no se les ha dado la importancia que merecen muchas veces, o se las ha callado, ocultado de alguna manera. Y investigar casos curiosos de grandes científicas, ya te digo, me pareció un ejercicio súper interesante. Heidi Lamar, por ejemplo, que fue la que inventó el wifi, y muy poquita gente lo sabe, y era una actriz de Hollywood guapísima, pues además inventó el wifi. Sí. Imagínate si no tuviéramos wifi ahora que digamos.
perdidos sí. Totalmente. Luego hay otra que hace referencia a las naves de Star Wars, que también seguramente con la cantidad de frikis seguidores de Star Wars que hay en este planeta.
Las grandes mentiras de la serie de Star Wars. Por ejemplo, el sonido no se propaga en el espacio, entonces las naves no pueden hacer fium, fium, fium. Ni habría explosiones porque no hay oxígeno, pero claro, le quitas las explosiones y los soniditos a Star Wars y la deja coja.
Y la dejas en pelota, la película. Oye, ¿y ahora qué? A seguir dando clases en la academia, el proyecto de YouTube me imagino que ahora mismo será imposible de abandonar, que no sé si alguna vez ha pasado por tu mente,
no.
Porque eso crecería o empezaría como algo pequeñito y se ha convertido en lo que es... Y habrás dicho,
no, al revés, el objetivo es que siga creciendo y ya no solo es un canal de YouTube, en la página web resolvemos las dudas gratis de todos los chavales que nos dejan alguna duda. Hay profesores y alumnos de todo el mundo ayudándose los unos a los otros, lo cual es precioso. Y estamos intentando ampliar nuevas asignaturas, vamos a sacar esta semana una aplicación para los móviles, todo gratis, que somos así.
¿Cuántos anónimos te habrán llamado un mensajito y tal? Oye, David, que me estás jodiendo el negocio.
Yo siempre digo que me hago la competencia a mí mismo, porque yo tengo una academia. No, yo creo que no, al revés. Creo que esto suma muchísimo. Si tú a tus alumnos les puedes mandar un vídeo para que vean de ecuaciones en casa y al día siguiente en clase puedes enseñarle cosas mucho más interesantes o más difíciles o más divertidas, pues has ganado un montón de tiempo en clase para poder ser más creativo por fin con tus alumnos. Incluso en una academia, yo lo utilizo en mi día a día. Y lo utilizo con mi hija, por ejemplo, cuando me hace una pregunta le digo, mira, primero mírate este vídeo
y luego
me pregunta los deberes. O sea que sí, ahorra tiempo, la verdad. Y no, es un proyecto precioso y mientras tenga energía y rotuladores no pienso parar.
Bueno, pues es David Calle, va a estar a las 8 hoy en el Salón El Carmen presentando este libro suyo, ¿Cuánto pesan las nubes? Pero segundo, que hablando mucho más de estas otras cosas que él domina y por el que se conoce más allá de nuestras fronteras. Y a mí me da que es un tipo genial. Yo solo puedo decir una cosa, ojalá los profesores que le quedan por tener a mi hija se parecieran algo a ti.
Qué bonito.
Ojalá, solamente eso.
Qué bonito, muchas gracias. ¿Cuántos años tiene tu hija?
Todavía tiene 11, pero bueno, no estaría mal, que empezaran ya.
Ahí está, a punto.
Está
ya
en la frontera.
Para el mínimo como múltiplo ya y las raíces cuadradas ya tiene algún vídeo.
Está, ¿verdad?, en la frontera, gracias, sí. David.
Nada, un abrazo muy grande.
COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.